Queremos conocer Valdemorillo con mucha precisión y aquí el viajero siempre a los lugares donde nos gusta acudir es Roberto Macedonio. Y Roberto, como buen viajero, ya te has visto todo Valdemorillo.
Bueno, acabo de dejar la mochila y todavía me duelen las piernas de todo lo que se puede caminar en este pueblo tan bonito, tan serrano, tan nuestro.
Oye, pues cuéntanos, ¿por dónde empezamos
lo
el
primero,
recorrido?
A todo el que venga, que se pase por la oficina de turismo, porque aquí en la Casa de Cultura se encuentra esta oficina, y es que el Ayuntamiento tiene un estupendo servicio gratuito de visitas guiadas, o sea que cualquiera que venga se pasa por la oficina de turismo y luego se hace un tour estupendo como el que yo me acabo de hacer. Oye, ¿qué viene a una así a deshora y dice quiero ir a mi bola?
Sí.
Primera visita, primer lugar que no se pueden perder los oyentes, este que nos rodea. Mira,
hombre,
a tu alrededor.
Favor, la Casa de Cultura.
O la Casa de las Tres Chimeneas, como se conoce en el pueblo.
Mira.
Por sus tres grandes chimeneas, dos de ellas están aquí, eran en su día hornos de una hermosa fábrica que conserva todavía esa esencia del siglo XIX, cuando se construyó con estos matices rojizos que nos da el ladrillo. ¿Qué se fabricaba?
Creo pues que cristal... en este sentido, Eva Ruiz, que es concejala de Cultura, quería darnos algún dato más, pero mientras tú nos vas contando.
Pues sí, porque hay mucho que contar de este lugar en el que se hacía cristal, loza, porcelana, vidrio. Merece la pena verlo. Además, fuera de las preciosas zonas ajardinadas, y estamos hablando de que el lugar en el que más cristal y porcelana se fabricaba era aquí, en Valdemorillo.
Dimensiones.
Pues mira cómo sonaban los hornos. Fíjate el sonido de los hornos de la fábrica con el que se iba haciendo. Ahí está, con el que se iba preparando
a ver,
porcelana.
¿Lo podemos escuchar? Ahí está.
Ahí están trabajando. De repente hemos revivido la fábrica.
Mira, le hemos dado vida.
La hemos dado vida porque desde 1936 llega la Guerra Civil y es algo que muy recurrente cuando hacemos viajes en la historia y se detiene esta fabricación porque queda prácticamente destrozada. Pero fijaos qué gran remodelación se hace después de la guerra para tener lo que hoy en día es la Casa de la Cultura, de fabricar cerámica a fabricar cultura.
Qué bonito, qué bonito. Pues en ese recorrido que estamos haciendo por Valdemorillo, ¿dónde recalamos después de estar en la Casa de Cultura?
En uno de los lugares más impresionantes, con más historia, que es la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Y es que sus muros, que son grandes, son austeros, impresionan. Tienen todavía matices de ese convento castillo que fue refugio de los templarios en el siglo XV. O sea que en la Edad Media la iglesia de Valdemorillo era pues un continuo ir y venir de templarios. Fue cabeza de 11 parroquias y tuvo 7 ermitas. O sea que la importancia de este punto, cuyo campanario suena así, espectacular. Y suena así porque es uno de los puntos más altos de la ciudad. Se construyó sobre una antigua torre de defensa propia del siglo XII, o sea que las antiguas edificaciones, castillos, torres de defensa, sirvieron para hacer lo que hoy es una iglesia que a muchas personas les recuerda al Escorial, porque su arquitecto, Bartolomé Elorriaga, era discípulo de Juan de Herrera, el creador del monasterio.
Pero bueno, qué bonito, qué de historia, qué de cultura. Fíjate que además de este sonido, a mí es que me encantan los sonidos
de las calles,
pero podemos todavía contar más cosas, ¿no?
Pues fíjate, si pasamos por la plaza de la iglesia, la cruzamos, ¿sí?, desembocamos en la calle de los Balconcillos. Es un sitio mágico, lleno de identidad, porque su forma de S hace que los vecinos se puedan saludar prácticamente de balcón a balcón.
¿Ah,
se dicen,
¿sí?,
buenos días, ¿cómo va la mañana? Ahí cuando se levantan, sin necesidad de salir de casa, se ven los unos a los otros. Son unas casas muy bajitas de piedra que están llenas de balconcillos. Tienen tantos que dan nombre a la calle, la calle Balconcillos.
Qué bien. Pues ya que estamos en la calle de los Balconcillos, ¿a dónde nos vamos?
A un lugar
a
fundamental. En todo pueblo hay una fuente, ¿verdad,
Nieves? Eso es.
No hablamos de una fuente decorativa, sino de la fuente en la que desde 1888 se formaba cola todas las mañanas. Ahí iban los vecinos con sus botijos o los aguadores que llevaban a los vecinos ricos, mandaban al aguador para que llenaran el botijo y pudiesen beber agua, lavarse el resto del día. En el nodo nos explican cómo hicieron para traer el agua de la montaña a la fuente.
A ver, ¿cómo suena?
En 1851, reinando Isabel II, se resuelve el abastecimiento de agua, siendo Bravo Murillo ministro de Fomento, y autores del proyecto los ingenieros de caminos Rafo y Rivera. Se recurre al río Lozoya, que nace en la laguna de Peñalara, en plena sierra del Guadarrama, de aguas abundantes y de inmejorable calidad, casi químicamente puras y sin posible contaminación, dado lo deshabitado de su cuenca, lo que justifica su fama mundialmente adquirida. Sus caudales discurren entre berrocales de la cordillera carpetobetónica y bajando en arroyos cantarines llegará a Madrid prisionera de la técnica.
Ahí suena el aguilla que va para la fuente.
El aguilla y la voz de nuestro amigo del nodo, que lo tenemos grabado en nuestra memoria.
Oye, te he llenado esta botella de la fuente, luego la probamos y nos la llevamos.
Que nadie se vaya
sin beber el agua que cura todo, es maravillosa.
Muy bien. Oye, y no hemos hablado todavía, fíjate, de toros.
Es que este municipio no se entiende sin su tradición taurina, aunque hasta hace no demasiado iban todavía montando y desmontando una plaza
portátil
de toros. Así que dijeron, se acabó, y en 2003, el 4 de febrero, inauguraron la plaza de toros, que es, la verdad, muy bonita, y aunque sea de tercera categoría, caben 6.000 personas.
Oye,
Para ser un municipio de 12.000 personas,
claro,
la mitad del pueblo entra en la plaza de toros y la llenan. O sea que vamos a recordar aquel día, el 4 de febrero de 2003, cuando la ganadería de San Román, con los diestros Vicente Barrera, Dávila Miura y Julio Pedro Saavedra, pues hicieron la primera corrida de muchas que
vinieron después. Oye, vamos a hablar enseguida con un gran promotor deportivo, exciclista profesional. Yo digo ciclista profesional, porque es que creo que uno cuando ya lo es para siempre,
para toda,
¿no?,
la vida.
Pero vamos a adentrarnos por el mundo de la naturaleza, que tanto gusta a Pablo Otero, nuestro querido Pablo, que siempre está reivindicando la naturaleza que hay en Madrid y en su comunidad.
Así es, la verdad es que tenemos una comunidad que es una auténtica maravilla para disfrutarla, para pasearla, siempre con respeto.
Sí, señor.
Para contemplarla incluso, ¿eh? Y como solían decirme a mí de pequeño, a veces ir al campo, pero sin merienda, ¿no? Para no dejar nada por ahí.
No dejar rastro.
Bueno,
oye, pues mira, vamos a hablar de cigüeñas, porque aquí también se ven.
Son las vecinas favoritas, yo creo, las cigüeñas. Tanto que si hablamos de la iglesia, también hay que hablar de su nido. Y lleva ahí, parece que es parte de la construcción, el nido de la iglesia. Y es que aquí, cuando los vecinos salen a pasear, escuchan casi siempre esto. Esto que vamos a oír, que es el cantar de las cigüeñas. Y a ellos les encanta, ¿eh? No es para nada molesto, porque además en los últimos años la población ha aumentado en la comunidad. Este es el canto de las cigüeñas.
Que en esta época, dependiendo de si es un año caluroso o no, pero como está haciendo tanto frío, se habrán ido ya, ¿no?
Seguramente. De hecho, hoy no hemos visto cigüeñas. Yo lo he intentado. Estaba el nido, pero no había cigüeñas.
Pero no había cigüeñas.
Así que puede que ya estén...
Muy bien. Oye, ¿no te has dejado el puente? ¿Cómo no vas a hablar del puente?
Y para los más deportistas, vamos a hablar con un deportista que seguro que ha pasado muchas veces con su bici por el puente del Canto, en pleno paraje natural de la Sierra de Canencia, aquí al ladito. Nos encontramos con una joya arquitectónica, un puente medieval que cruza el arroyo de Canencia, y se construyó, fíjate, entre, no se sabe exactamente, pero entre siglo XIV, siglo XV, plena Edad Media. Se conserva a la perfección, tanto que se puede utilizar todavía como puente. Ahí escuchamos ese río que lo cubre, y es que hasta 1991 era el único puente, ahora han construido otro, pero fíjate, el ganado sigue cruzando por ahí hoy en día, y más que algún otro vecino.
Oye, y concluimos con un poquito más de naturaleza, ¿no?
Pues vamos a hablar de los fresnos, los chopos, que son los árboles propios de esta zona, que crecen junto al río. Entre la vegetación podemos encontrar también algún que otro olmo, y hay que ir con buen calzado, no como yo, que me he pinchado porque...
Hay zarzas. No ibas bien, en fin, preparado.
Buenos zapatos, para los que vengan.
Bien, oye, de comer, hazme dos rápidas recomendaciones.
Venga, hemos hablado de garbanzos, los garbanzos de Casa Manolo, hay que probarlos. Además, los vecinos hablan muy bien de su tortilla de patatas. Ya la hemos conocido, así que no nos perdamos la tortilla de patatas de Casa Manolo, que acaba de remodelarse, tiene una terraza estupenda.
Sí.
Y hay otro restaurante, que es el restaurante La Torre, en el que lo más tradicional ahora son los platos del campo, con productos de la tierra, de temporada. Si vamos, pues hay que probar las setas, las alcachofas y tienen para los más exquisitos menús vegetarianos.
Oye, y yo tengo que decir que hemos comido de maravilla aquí en la cafetería de la Casa de Cultura, que nos han dado una paella que ríete de las paellas valencianas.
¡Qué rica! Sitio, se come bien aquí.
Se come muy bien en Valdemorillo. Pues muchas gracias, Roberto Macedonio, por este paseo. Le damos un aplauso. Yo creo que ha hecho un recorrido fantástico. Antes de seguir aquí hablándoles de la buena gente de Valdemorillo.